Amigo Pellicer.
Amigo Palomar, hoy mire 5 o 6 minutos antes porque cerca de mí hay escritores y escritoras que están triunfando en Valencia y Valencia no. Está sonando en Castilla-La Mancha.
Ayer le dieron premio, anteayer en Cartagena a Begoña Valero.
A Begoña Valero y a Santiago Posteguillo.
Y a Santiago Posteguillo, los dos amigos de esta casa.
Las mejores novelas históricas del año pasado.
¿Estuvo usted?
Sí, claro, me tocó hacer, no sé, me invitaron. Le puedo decir, estuvo la editora también, Paz, su marido, bueno, invitaron a todos. Y la editora de San Cantana. Y bueno, fue muy bonito porque había mucha gente. Es el premio más antiguo.
Pues mire, dos valencianos triunfando.
Es el premio más antiguo que se da en España de novela histórica. Son novelas, no dan dinero, pero dan homenajes, dan trofeos, te tratan como un rey. Aunque yo, bueno, y además es el 25 años. De hecho, ese premio lo tienen los más grandes de la novela histórica, Ken Follett, bueno, no voy a decir nombres, Julián Navarro y Santiago Posteguillo, y para que hace 6 años quedan 2. Entonces, están hablando a Begoña Valero por un testigo llamado Cervantes y a Posteguillo por la última de Maldita Roma. Estuvo un acto precioso, 2 valencianos, es un premio reconocido en toda España, es el premio más antiguo de novela histórica que se da en España. No se da dinero porque las novelas se editaron el año pasado y se dan a la mejor novela y al mejor autor que ellos creen, el jurado, que va. Bueno, una parzada. Y te das cuenta de que Valencia suena fuera de aquí. Hoy me iré 5 o 6 minutos antes porque también me tengo que ir a 2 actos de Castilla-La Mancha relacionados con el Quijote. Viene gente. Y al final te das cuenta de que uno, cuando ya se hace mayor, a veces tiene que hacer de peón. Y ser peón es bonito. ¿Pero sabes por qué?
¿Por qué?
Porque ves a las figuras. Ves a los artistas. Ves. Y cuando estás de peón, que estás fuera, estás en la esquina. Yo tengo una técnica, Palomar, que a los siguientes se la voy a dar. Cuando vengan eventos de fallas, de fiestas, de clavarios, de eventos, de toros, lleguen tarde. Porque hay igualdad que llegues. Cuando van 100 personas, tú, si no eres el protagonista, cuidado. Si eres uno más. Llega 5 minutos tarde. Primero te evitas conversar con gente que le caes mal y tú le caes mal. Primera técnica. Segunda técnica. Te evitas, si no te gusta, saludar a la gente más famosa, menos famosa. Si te gusta, saludarlas. Y tercero, te pones en una esquina. Donde hay sitio. Y siempre te toca a alguien de alguien que no conoces. Si te cae mal, te callas. Y si te cae bien, te haces un amigo o una amiga. Y observas. Y te das cuenta, Palomar, de que...
¿Del juego de las vanidades?
Efectivamente. Te das cuenta, Palomar, pero en todos los aspectos. Los héroes, para mí, y los artistas, no solo son los cantantes, televisivos, actores, locutores, los que vimos acá. Son un albañil, un fontanero, un agricultor, nuestro amigo Aguilar. Es decir, gente que hace cosas que es de artista, porque la gente no sabe poner una ventana que se ha roto. La gente no sabe arreglar una cañería del váter que se sale. La gente no sabe hacer un muro con humedades.
Yo no sé.
La gente no sabe hacer un caravista para que una finca o Vamos. Una estructura para que no se caiga una finca.
Pero si yo no sé yo no tengo ni taladro para poner un cuadro.
Tal, pero quien los montan son los que si la gente cuando cocina un plato en la cocina un señor puede ponerle un poco de veneno y no te lo pone y lo hace con es decir, hay artistas, camareros que te sirvan con educación. Por cierto, los camareros y la restauración, madre, en todos los sitios ya, hay claro, los restaurantes van muy agobiados, cuando hay mucha faena no tienen personal y a veces te tiras 3 horas comiendo. Me ha pasado 2 o 3 veces ya en un mes, sabes, un poquito, pero ya no es un problema solo de Valencia, de alrededores, no, ni de Cartagena, ni de Madrid, ni de Barcelona. En casi todos los sitios siempre hay alguna cosa, tardan mucho. La comida es buena, pero claro, faltan... Sí, que aquí hay una realidad y es que los restaurantes y tal, esta gran del turismo y tal, si tuvieran los servicios que tuvieran que tener, algunos o valdría el doble o no podrían mantenerlo, porque los impuestos y los gastos son altísimos. Claro, es que te das cuenta, ¿no? Entonces, una de las cosas que los héroes somos todos. La gente honrada es el héroe principal. Eso ya lo decía la filosofía griega, ya lo dice la filosofía romana. Séneca se suicida antes de que Nerón le haga una barbaridad. Es decir, ¿y cuánta gente lucha los que descubren? Por ejemplo, yo tengo en el corazón un muellecito. Nadie sabe quién lo inventó. como yo, hay miles de millones de personas que tienen el STEM. ¿Qué hace? Que no te mueras de un infarto. Nadie sabe quién es. Yo tampoco sabía quién era, hasta que me preocupé, y es un médico argentino que se fue a Estados Unidos. ¿Usted sabe lo que significa las vidas que es? O cuando, ejemplo, quien inventa la colonoscopia para detectar tumores en el estómago, o la gastroscopia. La cirugía, hoy no salvamos la vida por la cirugía, que al final es un cirujano que pone su intuición y sus manitas, pero luego hay una persona que es una máquina que se mete por las arterias y venas y por dentro del estómago y te hacen una operación que te quiera un tumor cancerígeno y no te enteras. Por ejemplo, las rehabilitaciones, las enfermeras, los ATS, los médicos, todo el personal hospitalario. Es decir, héroes, profesores. ¿Sabes la cantidad de héroes que hay en esta sociedad? Y nadie se acuerda de ellos. Luego, aquí no es nadie nada, ¿eh? Tú no eres nada. Yo cuando digo, es que tú eres rico, muy bien, pero si no hubieran pobres, tú no serías rico. Gracias a que hay pobres, tú eres rico. ¿Pero rico de qué? Tú eres una persona, un ser humano normal. Porque si en vez de nacer en España, en un sitio en concreto, hubieras nacido en España, en otro sitio en concreto, o en África hambruna, pues tú no serías nada. Luego, la circunstancia ya es al nacer. A partir de ahí da gracia que has podido desarrollar en un ambiente para hacer algo. Luego, tú no eres nada sin los demás. Y lo digo por estos héroes que se creen héroes y heroínas. No hay héroes. Todos somos héroes o todos somos malditos. El ser humano... ¿Por qué avanzan las sociedades? Por esta gente anónima. ¿Alguien sabe quién inventó, por ejemplo, bueno, Fleming y la penicilina? Pero hay muchos más medicamentos que te quitan el dolor de cabeza. Cuando tú tienes dolor de muela, te dan un paracetamol o un antibiótico y te lo cura. ¿Alguien lo ha desarrollado eso? Es decir, una cantidad de cosas que no vemos y no nos damos cuenta y no los valoramos. Sí, también hay gente... que inventa bombas para matar. Bueno, eso no es culpa mía. Porque al final, si las bombas, por desgracia o por suerte, no tenemos solución.
Un año cumplimos con la guerra de Gaza.
Mire,
o sea, un año desde que llegaron, desde que pasaron a Israel, hicieron la escabechina y desde entonces Israel está arrasando con Gaza.
Iba a hablar de eso, de Gaza y de Ucrania. Es que son las dos guerras parecidas.
Bueno, y ahora Líbano.
Vamos a ver. La de Ucrania llevamos ya 2 años y medio. Yo hace ya... 2 años y medio que dije que al mes que firmaran la paz. Y la paz es que salga Rusia al mar y se acabat. Y esa será la paz que se firmará. Porque ¿qué hacemos 2 años y medio muriendo gente?
Pero si ya tiene Crimea, Pellicer, que tiene salida
pero,
al mar.
Pero hay que firmar una paz. Y que lo ceda en una paz. Todas las guerras acaban en una paz. Uno gana y uno pierde. Siempre. Pero no duremos una guerra 30 años como en la prehistoria, hace 2 siglos, que estamos en una sociedad muy avanzada. ¿Cómo puede la guerra de Ucrania durar 2 años y medio? ¿Pero qué civilizados somos? ¿Qué bestias somos? ¿Qué enfermos estamos? ¿Quién nos dirige en el mundo? ¿Para qué quiero yo Europa, Estados Unidos, China? ¿Pero quién llega al poder? Pero esos personajes no tienen capacidad de coger a uno y decir, oye, se acabó, no te doy armas, a firmar. Al otro, oye, si China, oye, ruso, si no haces la firma de paz, te aíslo, te vas a morir de hambre.
Pero si ya lo han intentado, si el ruso está lleno de sanciones y no le han hecho ni cosquillas.
Porque están apoyados por otros países, Palomar.
Ya, sí.
Ucrania, el armamento, ¿de dónde sale?
Pues de Estados Unidos y de Europa.
Y de Europa. Sí. Y Rusia.
Pero yo me acuerdo al principio de la guerra que a Rusia le dieron mogollón. Le castigaron con muchísimas sanciones. Y luego también, en 6 meses llegan al colapso. Todas las empresas se iban, ¿se acuerda? Y tal empresa se va y tal otra y se van todos. ¡Uy, va a haber un colapso! No ha pasado nada.
Yo dije de firme.
Están vendiendo el petróleo a la India y la India no lo revende a nosotros. O lo venden a Turquía y Turquía a nosotros.
Turquía, y los alimentos van a Turquía y pasan a Rusia, los caquis y todo. Sí, al final todo es lo mismo. Y aquí nadie... Es que nos metemos fuera. Pero es que lo tenemos dentro de casa, ¿eh? Y luego los ricos de un país y otros compran viviendas y se van. ¿Y quién muere? ¿Y quién pasa hambre? La clase baja y la clase media. Por desgracia siempre es lo mismo. Ellos no mueren, los que no quieren acabar con la paz. Es decir, ¿yo para qué quiero tantas sociedades, tantos imperios, y no tienen capacidad. Mire qué sencillo, ¿eh? Por los intereses. Porque el que muere no es el que hace que no se acabe la guerra.
Muere la carne de cañón,
¿viste? Efectivamente. Y el que pasa hambre, y el que no tiene luz, y el que se una enfermedad. La gente humilde y sencilla. Nadie piensa en esa gente. Entonces, la guerra de Ucrania es la primera guerra después de 2 años y medio dando vueltas.
Vamos Israel, a... Líbano y vale, Gaza.
Vamos a ver. Hablar de
por
este
una dos jamás, por otra
hablar de este tema. Hablar de este tema es muy complicado. ¿Por qué? Porque aquí, si te decantas por Israel, ya eres un fascista de derechas proamericano. Si te decantas por Gaza, por los palestinos y por todo esto, ya eres un comunista tal. ¿Vale? Y aquí los que no somos nada de eso, tenemos derecho a opinar. Con eso no soluciona el problema. Esa guerra, ¿por qué? ¿Cómo empieza? Como la de Rusia. La de Rusia empieza por la invasión, de una forma totalmente fraudulenta, agresiva, irracional, que no tenía que haberse pronunciado. La guerra de Israel, ¿cómo empieza? Por unos fanáticos que matan 1000 y pico personas de forma sin saber por qué. ¿Sabían esos que iba a pasar eso? Claro que lo sabían.
Claro que lo sabían.
¿Sabían los rusos que invadiendo Ucrania tenían una guerra? Claro que lo sabían. Pero a cambio...
Bueno, los rusos creían que lo iban a conquistar rápido. Bueno, iban, sí, que pero... llegaban a Kiev, ponían un gobierno títere y se largaban, no sé, como en Bielorrusia. O sea,
pero sabían que podía haber una guerra, porque los ucranianos son raza pura también. Cuidado los ucranianos.
Sí, pero no esperaban que pudiesen defenderse.
De acuerdo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que a lo mejor le interesaba a Putin para algo más. O habían cosas que a mí se me van. Pero lo de aquí de Israel está clarísimo. Ahí no hay duda, ¿verdad que no? Sabiendo que haciendo esa invasión, matando en 1500, lo que fuere, de forma irracional, tal, sabía que Israel iba a contraatacar. Claro, las guerras, lo difícil de una guerra es acabarla, no empezarla. Empezarla muy fácil, pero acabarla...
Pero siempre está la gran frase de se sabe cómo empieza una guerra, claro, pero no cómo
pero
acaba.
Acabarla es complicadísima. Luego, ese principio que fue condenado, yo no sé si de una manera atroz o suave o justificada. Había gente que lo justificaba y había gente que lo condenaba. Yo respeto todas las opiniones. Como ahora hay gente que justifica lo de Israel y gente que lo condena. Claro, estamos en algo que desde un principio es como si quisiéramos que esa guerra continuara. Llevamos ya desde el año 46-47, cuando se crea el Estado de Israel. Imagínese, casi 80 años. Y no hay solución. No hay solución. Y luego países árabes que apoyan, otros no apoyan. Israel, ¿cómo saca todo lo que tiene de armamento? ¿Quién se lo da? Porque mire que tiene. Son un estado pequeñísimo, con pocos habitantes. ¿Cómo? Con esos pocos. Porque la Liga Árabe tampoco está unida. Los árabes tampoco están unidos. Unos a favor, dos en contra. Hay un... Claro. Y yo lo que quiero es la paz. ¿Quién lo paga? La clase baja, la clase media, el desgraciado. El que no tiene culpa de nada. Es que el que muere no tiene culpa de nada. Son los dirigentes y eso es quien les dice, oiga, usted, váyanse a tomar gárgaras. ¿Para qué están los estados poderosos? ¿O es que interesa que hayan guerras? Yo ya la pregunta la dejo a que el oyente se la conteste. Porque usted me dirá a mí quién abastece de armamento a unos y a otros. El armamento es carísimo. ¿Cómo pueden mantener? Si Israel no tiene industria.
Peicer, quieto.
Palomar.
No, Peicer.
Me he equivocado, pero yo sé lo que iba a decir.
No, que Israel tiene una industria, por un lado, súper tecnológica.
Sí.
Pegasus.
Sí, yo no me he dejado acabar lo que iba a decir.
Y por otro, la industria pesada. Los tanques que tienen, que son súper tanques, se los fabrican ellos, ¿eh?
Vale.
Son los más buenos del mundo.
¿De dónde sacan la pasta? Un estado que con...
Ellos tienen un comercio, ellos venden a media humanidad,
vale,
Pellicer.
¿Por qué Estados Unidos lo apoya?
Pellicer, ellos es un pueblo,
Palomar.
Desde el goteo que inventan la tecnología,
si no
de
le,
todo,
perdone,
ellos
Palomar,
venden mogollón.
Que yo no le quito, pero no puedes tú con ese tan pocos habitantes tener mano de obra... Alguien te exporta algo.
Hombre, evidentemente.
Alguien te da
Unidos
apoyo
ayuda.
Económico, Palomar.
Claro,
no me lo niegues.
Pero que Israel es una potencia, Pellicer.
Sí, una potencia, pero con una base en Estados Unidos, por ejemplo, con un lobby judío muy. Que
sí,
es lo más grande.
Sí, sí.
Que
sí,
yo
claro,
no os digo
claro,
que sea malo,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo no lo juzgo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero, ¿usted cree que Palestina, quién lo abastece? Que, si allí no hay nada, allí no hay industria, allí no hay nada. ¿De dónde sacan todo lo que tienen? Porque hay un lobby árabe alrededor que le abastece. Luego hay gente que quiere que no se acabe eso, Palomar. Que hay gente
sí,
que
pero
eso...
menos. Los árabes están muy desunidos.
Sí, pero no se acabará nunca esa guerra.
Y Arabia Saudí odia a Irán, Irán
sí,
no odia
pero,
a Arabia Saudí. Sí, pero
el armamento que tienen y sí, todo esto, sí. Alguien se lo da, ¿eh? Porque allí no hay industria. Y segundo... Con esta guerra no vamos a acabar nunca con el problema.
Ahí el problema es que se entren en guerra total Israel
no
y,
va a haber guerra
y
total.
Irán, ¿eh?
No va a haber guerra total.
Israel contra Irán,
no
que
va a haber guerra
se empieza
total.
A liar la cosa.
Que
¿eh?
No va a haber guerra total.
Ojalá pellicer, eso
o sea,
espero.
Vamos a ver, estos anuncian pero no llegan al final, porque todos pierden. Los de arriba lo que no quieren es morir y perder sus privilegios. Entonces es, la guerra es para los de abajo. Los de arriba no mueren. Los de arriba viven muy bien. Los jefes de Estado no les pasa nada. ¿Por qué? Porque quien realmente la palma es el pueblo, el que no tiene culpa de nada, el que es dirigido totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo digo, ahí hay mucha pasta que invierten muchos países en armamento, en todo, todo lo que hay ahí. Y al final lo paga el pueblo, que no tiene culpa de nada. ¿Por qué? Porque a veces interesa que haya guerras en el mundo. Siempre ha habido momentos que hay guerras en el mundo.
Para sacar los stocks de armas y las movidas y tal.
Y más cosas. Nos distraen y no vamos a guerras más gordas. Mire, voy a decir una cosa. Esas dos guerras, hace 100 años, hubieran sido guerras mundiales. Sobre todo la de Ucrania y Rusia. La primera guerra se monta por lo mismo. Cuando de Sarajevo hay gente que... Hay países que apoyan a Serbia y hay países que apoyan a Austria y se monta la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Polonia, hay gente que dice que no, y a partir de ahí se queda la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por tonterías. Y a partir de ahí, ¿quién paga? El pueblo. Entonces, estas guerras, hemos avanzado, no hemos avanzado, hemos avanzado lo que quieren los que nos dirigen que avancemos.
Es que hay un problema. Si hay una tercera guerra mundial y entra en juego las bombas atómicas, nos vamos todos a tomar por saco.
Pero no solo por la muerte que quedan las bombas atómicas. Las bombas atómicas pueden matar un 10, un 20% de la población. Pero el otro 70-80, con los efectos secundarios, también moría.
Por eso.
Sí, claro que hay miedo. ¿Por qué Rusia, cuando todos van a contar, dice, si la OTAN
cuidado,
interviene, tiro bombas?
Cuidado.
Lo primero que dijo. Es la primera frase que soltó. Si la OTAN interviene, tiro bombas atómicas. Y se acabó el problema. Pero como aquí no hay ese problema, porque hasta ahora no ha habido, Irán tiene sus problemas dentro. Israel, Netanyahu, estaba criticado dentro de Israel. Sí, vamos a ver. Y a veces... Yo le digo una cosa. ¿Qué se gana con esta guerra? Esta guerra no se acabará nunca.
Sí.
Los hijos de los que fallecen en esta guerra van a ser más violentos que los fallecidos.
Pero hay un problema. Se supone que Hamás, cuando ataca ahora hace un año Israel, porque Israel ha logrado ya tener relaciones con Egipto, con muchos países de su entorno, con Marruecos, que está más lejos, pero bueno, somos más... Estaban a un paso de formalizar las relaciones con Arabia Saudí.
Sí.
Y eso jamás le venía muy mal.
Sí.
Jamás es Irán, Hezbollah es Irán. Israel cada vez está logrando tener más amistad o más normalidad con los países árabes del entorno, salvo con Irán. Entonces, ¿qué han logrado con esta guerra? Pues volver a agitar el cotarro, volver a provocar decenas de miles de civiles inocentes y volver a provocar una tragedia que nos tiene conmocionados a todos.
¿Pero quién lo ha logrado?
Jamás.
Jamás. ¿Y qué ha ganado?
Bueno, pues ha ganado...
Que lo arrasen, matar a sus dirigentes,
sí, pero
morir su
ha
pueblo...
ganado que no le aíslen y seguir viviendo como un mártir durante el próximo medio siglo. Jamás y Hezbollah. Jamás y Hezbollah viven de la pasta de Irán y de la pasta que les da, entre otros sitios, la Comunidad Europea, digo la Franja de Gaza, no jamás, pero que luego acaban jamás y por ahí. ¿Con qué dinero han hecho los 500 kilómetros de túnel en Gaza? Pues con dinero de las subvenciones que Media Humanidad les envía, Pellicer.
Sí, pero yo le contesto a usted, ¿pero qué van a ganar con esta guerra, provocando esta guerra?
Pues seguir teniendo...
Y no, morir gente, destrozar el Líbano, destrozar sus casas, y estaban... Es decir, al final hay algo que a mí se me escapa, a usted no, pero a mí sí. Hay algo que yo no veo. Pues, a ver, la ETA que consiguió con el terrorismo.
Nada.
Mire que pasamos...
Bueno, ¿qué he conseguido? Hombre, es lo que le iba a preguntar ahora. De momento, si no pasa nada, la ley de seguridad ciudadana está en manos de Bildu.
Vale.
En manos de Bildu, vale, Pellicer.
Cataluña.
En manos de Bildu.
Cataluña, sin guerra, míralo cómo ha sido. decir, no hace falta la guerra para conseguir.
Estoy de acuerdo.
Porque en esta democracia es muy fácil conseguir algo cuando hay un presidente débil, que tiene un ego, que es otro artista. Sí. Oiga, márchese.
Pla tiene un ensayo que se titula Israel 1957. Sí, y estuvo allí por la zona visitándolo todo. Y ella dijo, vamos mal con esto, porque los palestinos están viviendo de la caridad, claro, de buena parte de la humanidad. Mientras esto siga así, no hay remedio. ¿Por qué hace Hamas lo que hace? Porque si Israel cada vez tiene mejores relaciones con el entorno árabe, ya no tiene sentido de existir el terrorismo de Hamas. No tiene ningún sentido, ni el de Hezbollah. Ellos necesitan que haya bronca, que haya odio, que haya...
Sí, pero Hamas es perdedor siempre.
Que sí, perdedor, pero ahí está Pellicer. Bueno, ya, pues porque pues lo que quiere Hamas, Hezbollah, Irán y alguien más, ellos no quieren conquistar terrenos. No, no, no. Quieren exterminar a todos los israelitas, a todos los judíos.
Muy bien, no lo van a poder hacer.
Ya, pero ellos es cuando la gente comenta, es que tienen que dialogar. No, no, es que aquí el drama es que hay un bando, por desgracia, que es de los terroristas, que no quiere dialogar. Y el otro drama es que Israel contesta a lo bestia. No, pues y va arrasando.
Eso es lo que digo yo.
Y mata a muchísimos
inocentes. Pero no hay solución.
Y no se puede tolerar. Efectivamente, en Camp David, cuando se reunieron,
hombre, usted era palestinos, muy joven, entonces.
Palestinos,
Jimmy
Israel,
Carter, Jimmy Carter
y Clinton también.
Y Arafat. Y todo.
Y Arafat.
Me acuerdo perfectamente.
Hubo un momento que...
Le dieron el premio Nobel.
Sí, bueno, justo mira.
Le dieron el premio Nobel. Imagínese qué facilidad de un premio Nobel.
Y a Kissinger. Bueno, se lo dio a Obama cuando llevaba 3 meses. Le daban el 95% de lo que pedían los palestinos. El 95%. O sea, ya les concedían el 95% de las demandas, que eso es una negociación... Hay que ceder. Les conceden el 95% de lo que pedían para ello. Y Arafat dijo, ostras, que se me... Si digo que sí, se me acaba mi modo de vida. ¿Cuál es el modo de vida de esta gente? ¿Estar siempre en contra de Israel?
Pues estoy de acuerdo con usted.
Ya, pero...
Pero habrá que poner solución al problema.
Pero que si hay unos que no quieren paz...
Bueno, ¿y en Ucrania por qué no solucionan el problema?
Se solucionará antes. Y estuvo a punto, y fue por culpa de Estados Unidos y Inglaterra que no firmaron una paz en Estambul.
Vale, ya está.
Pero esto es otra cosa mucho más enquistada.
No, estoy de acuerdo
con decir, Rusia no quiere matar a todos los ucranianos.
Vamos ahora...
a los rusos. Es que el problema de Hezbollah jamás y Irán es que quieren matar a todos los judíos.
Al terrorismo de...
A todos. Y entonces Israel pelea por su supervivencia. A lo bestia, sí. Que no me gusta cómo funciona, no me gusta. Pero pelean por su supervivencia.
Pero un problema...
Espera, que tengo que hacer...
Una cosa, un problema se soluciona solucionando el problema. Aquí no quieren solucionarlo.
No, no, aquí hay una parte que no quiere.
Bien, de acuerdo.
No, no, es que hay una parte que no
sí,
quiere.
Sí,
es que pero... aquí cuando en diálogo dices, si es que hay una parte que no quiere dialogar porque quieres exterminar.
Vamos al siglo XIV, desde 1300 y pico... Eso es, toda Palestina era un estado árabe. Israel no existía.
¿Y antes?
Pero antes, bueno, y aquí estaban los árabes. ¿Y aquí no estaban los árabes? Que vengan otra vez, ¿no?
¿Qué estado árabe
Paloma,
era?
No me vale eso, ¿eh?
¿Qué estado
que vengan
árabe
los árabes,
era?
¿Eh?
¿Qué estado árabe era, Pellicer?
Coño, el estado de Palestina. Estaban allí,
pero,
hombre.
Pero estábamos...
Cuando toman el templo de Jerusalén...
Pero estábamos ahí todos los cruzados y todo el mundo.
Y ya están, llevan 800... ¿Y aquí por qué no vienen los árabes también? Que estuvieron 700 años.
Pellicer... Bildu,
vale,
pacto.
Es lo que iba a decirle.
No mires ese reloj que va mal. Ahora
vale,
me caso a mí. Yo
vale,
le aviso cuando sea menos 5.
Bildu es el ejemplo del fanatismo. ¿Por qué existe la ETA? La ETA nunca.
Porque no voy por ahí, Pellicer. Voy el pacto que han hecho con el PSOE.
La ETA existe, en teoría, lucha contra la dictadura. Y cuando se acaba la dictadura. ¿Por qué existe? ¿Por qué Francia apoyaba a la ETA en una democracia?
Pues porque...
¿Por qué Bruselas?
ETA sigue existiendo porque es un sistema mafioso de gente que gana dinero.
Vamos a hablar en claro. ¿Por qué Bélgica apoyaba a la ETA y los refugiados?
Y Olof Palme.
Dentro de Europa, en democracia. Para conseguir... ¿Qué han conseguido después? Que hubiera Bildu. Narices. Haberse puesto Bildu el primer día. Y hubieran llegado al poder. Mire cómo Cataluña, sin hacer eso, mire el poder que tienen. Vamos a ver. A mí me da más miedo Bildu que Junts. Los calladitos me dan mucho miedo. Porque los calladitos, cuando pinchan, es para reventar. Ellos, los de Bildu, ellos sí serán demócratas, porque lo son, es un partido legal, lo son.
Bueno, demócratas...
Bueno, bien, vamos a ser respetuosos, ¿vale?
Yo no soy respetuoso con unos tíos que han apoyado a gente que ha asesinado a Pellicer. Yo no. Usted, sea usted si quiere, yo no. Pellicer, porque hay que ser... Con Hitler hay que ser respetuoso, Pellicer. Es que cuando usted comenta, que me lo he callado antes... Yo respeto todas las opiniones. Pues yo no. Yo la de un racista no la respeto, Pellicer. Yo no.
Vamos a ver, vamos a ver.
Es que esos son tópicos.
¿Usted puede concebir que los israelíes matan a los niños de forma
Pues temporal? No, claro que pues no. Pues Bildu, claro que no.
Que no me dejo acabar.
Claro que no.
Bildu es el heredero de ETA. Y un heredero de ETA no tiene justificación en un
pues
país
yo no le respeto,
en
Pellicer.
En Inglaterra, en Estados Unidos, ese partido no existiría.
Efectivamente.
¿Vale?
Yo no le respeto.
Porque en democracia tú no puedes ser heredero de un que estuvo a 30 años matando gente inocente. Yo, mire,
y sigue homenajeando a los asesinos cuando salen de la cárcel.
Le voy a contar algo que no sé si lo he hecho una vez. Yo estaba en el restaurante del Corte Inglés cuando el día de la
sí, boca. Me había contado, sí.
Y cuando bajé explotó, me sí, podía haber matado.
Sí.
¿Y yo qué culpa tengo de eso yo? Murió un niño y una mujer y muchos se quedaron sordos. Amigos míos, camareros sordos y trabajadores del expedición. Sordos de un oído de dos. Es decir, me lo va a contar a mí. Pero yo no quiero más guerras. Bildu, es, ya lo he dicho, que es más peligroso que Junts. Porque Bildu sí que quiere llegar a lo que ellos son herederos de ETA. De hecho, algunos de ellos fueron condenados, otros fueron absueltos y otros fueron amnistiados o lo que usted quiera llamarle. Y Bildu ahora, cuando ahí saca la patita, ¿dónde la saca? La policía soy yo. El Estado español no tiene policía. La policía soy yo, Bildu. Y van a hacer una ley para los demás, las demás autonomías, un minúsculo partido en un País Vasco minúsculo. Y los demás vamos a sufrir algo que es una aberración. Que las Fuerzas Armadas, que están para la ciudad del Estado y el ciudadano honrado, no estemos indefensos ante el delincuente y ante el que quiere acabar con el Estado de Derecho y la democracia. ¿Vale? Y si Sánchez acepta eso, Sánchez es amigo de Bildu. Y al final,
bueno, a ver, pues, si es que ya lo es.
Y al final está actuando según, porque si tú tienes que gobernar...
Le recuerdo las palabras de Sánchez ante las elecciones. ¿Cuántas veces quiere que le diga que con Bildu no voy a pactar? ¿5? ¿20? Pues se lo digo, no voy a pactar con Bildu. Pues ahí estamos, Pellicer, ahí estamos.
Que pacte lo entiendo.
Ahí estamos, hombre, la ley de la seguridad. A ver, ¿cómo le explica usted a la policía, a la Guardia Civil, que miraban debajo del coche si tiene una bomba o no? Dicen, no, pues los que os ponían eso, los amiguitos, son los que van a hacer la ley de seguridad.
Estoy totalmente de acuerdo con usted.
Es que es una indignidad, vamos.
Eso
es. Es que hay que ser indigno.
A partir de ahí, ¿yo para qué quiero las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Cómo pueden defender a mí, al ciudadano honrado? Es decir, ¿están apoyando a un delincuente? Es decir, yo como reprimo... El otro día pasó en el campo de fútbol. En el campo de fútbol de la sociedad vinieron de belgas y hicieron lo que les dio la gana. Y la chancha no pudo intervenir porque las normas le dicen no intervenir y lo pagaron los vecinos. Es que al final se va a volver contra todos. Pero lo pagamos los que no tenemos.
Es una charadura.
Sánchez, vete ya.
Y es una indignidad.
Sánchez, vete ya.
¿Convoca elecciones?
Sánchez, convoca elecciones y déjanos.
¿Pero qué es eso, estar en manos de Bildu, de Junts, Esquerra Republicana? Hombre, por amor de Dios.
Vamos a ver. Ese es el problema. Que el poder es tan corrosivo que te hace que lo que estamos hablando, el ego. El ego no hace ver luces.
El Valencia. Le quedan 3 minutos, Pellicer.
Valencia, club de fútbol. Yo siempre digo lo mismo, Lin, vete ya. Yo creo, una cosa antes, se me ha olvidado. Yo creo que esa ley de seguridad al final no va a salir como quiere Bildu. Creo, espero, ¿eh? Espero, Palomar.
Entonces no votarán los presupuestos y ya verá cómo. Si el problema de Sánchez es que
Palomar,
no negocia, cede con todo.
Claro.
Cede, amnistía, cuando todo el mundo comentaba, la amnistía es imposible que den pam.
Pero Puigdemont continúa fuera, ¿eh?
Sí,
es que
sí, pero bueno, sí.
Son
sí,
tan complicadas, Palomar.
Sí. Pero claro, él cede con todo. Entonces, con tal de que le voten los presupuestos o con tal de que le voten para seguir, cederá con lo que haga falta. Lo que haga falta.
Pero no se puede.
Él solo es cuando le tocan a la mujer, cuando le dicen algo de la mujer. Ahí sí que.
Y los tejes y manejes que están saliendo que hacen. Vale.
Valencia.
Vale. Bueno. Al final todo el mundo saldrá como lo que es. Y Sánchez acabará como el peor presidente de la historia de la democracia española.
Hombre, sin ninguna duda.
Sí, desde la muerte de Franco. ¿Vale? Bien, Valencia, lo vi. Si la solución fuera Lin, vete ya, Lin no se va a ir. El campo no se va a hacer.
Pues como Sánchez, que tampoco se va a ir.
Tiempo lo dice aquí, que no se va a hacer el campo. Cuanto más digan Lin, vete ya, menos inversión va a tener. Porque para si no me quieren, yo no invierto. Claro, es claro, normal. Claro. Si a mí no me quiere,
ahí tiene razón, Pellicer.
¿Qué voy a invertir?
¿Para qué voy a invertir si no me quiere?
Que venga alguien que lo ponga y mora. Y tercero,
qué desastre.
El Valencia, que es el mismo del año pasado por ahora, con los mismos jugadores, le puedo decir Palomar que es otro equipo. Javi Guerra no es el mismo, Diego López no es el mismo. Es decir, hazle algo ahí. Y tercero, la solución no es tirar a Baraja, porque después de Baraja tiene. Pero le voy a decir una cosa, si en dos partidos que viene no saca tres o cuatro puntos, Baraja se va. Y yo ya le dije al principio de temporada que iba a ver el Valencia para no bajar. La gente pensaba. Y ahora ya estamos ya prácticamente en la cuarta parte de la liga y estamos bajo, pero bajo. Y no le ves, no tiran a gol. No hay nada. Este Valencia, yo que vi el gran Valencia de toda la vida.
Yo esta mañana viniendo a la radio es que me acordaba de Mendy, bueno, por supuesto de Kempes, Mendieta, El Piojo, Kili, Penef. Es que hasta con Penef teníamos una ilusión, Pellicer, que era grandote y tal, como, pero era ágil y driblaba bien. Mijatovic, Fernando, bueno, y la defensa, Pellicer, con todos, Giner, Boro,
todos los defensas,
y luego que marche, todos Camarasa,
todos
y luego Ayala,
todos
Marchena.
Todos los defensas centrales, es que, del Valencia, buah, todos eran internacionales, todos.
Desde la época de Tendillo
ahora,
antes.
¿Cuántos internacionales tenemos?
Claro, pues me he acordado viniendo y decir, joder, es que
pero
guapo.
Que sepa Palomar que a Lille le importa un pepino bajar a segunda, ¿eh? El Lille va a la suya.
Y pues yo creo que hará menos negocios, pero en fin.
Cuanto más le ataquemos, menos inversión. Palomar, les quiero.
Váyase, que tiene que irse de movidas de literatura.
Pero, vamos a ver, pero al final, Palomar, los buenos tienen que ganar. Y siempre ganan.
Siempre ganan. Sí, no lo dudes, no. Ganan los buenos.
Los Palomar son los que gobiernan.
Ganan los buenos.
Vamos a ver si hacemos un cambio social.
Hay que
pellicer. ¡Optimismo!
Siempre.
Haz bien, no mires a quién, pero el que sea malo, cabréate con él, como ha hecho Palomar hoy. Tiene usted razón, Palomar.
Un abrazo, Pellicer, le queremos.
Adiós, buenas tardes.
Venga, pásatelo bien. Venga, Silvi, vamos allá.
Empezamos con esto
de ahora.
De ahora. Vale. El tema de Palestina es un tema que muchas veces cuesta de qué parte posicionarte. Pero yo pregunto, cuando la gente sale manifestándose diciendo todos somos Palestina, ¿también lo son cuando en un atentado mueren mil y pico personas? Repito, es un tema muy complicado y ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.
Efectivamente, y care maniqueísmos es malo, es decir, no hay nadie bueno, no hay nadie malo, hay circunstancias y hay buenos malos y malos regulares y tal. Y tomar bando, es que yo no quiero que nos obliguen a tomar bando, yo lo que no quiero es que muera gente inocente, yo lo que no quiero es ver esos niños que en Gaza cómo están sufriendo, yo no quiero ver todo eso y quiero que eso se detenga. Pero hay un sitio, hay una democracia y vas a votar, y en otro sitio ahorcan a los homosexuales, a las lesbianas, y por supuesto a la mujer la maltratan completamente, la tienen en casa encerradita y bien tapadita.
ETA está consiguiendo todo. Por ejemplo, ya han aprobado en el Congreso que las penas cumplidas por los etarras en Francia por delitos cometidos allí les cuenten para los delitos cometidos aquí. O sea, les descuenten por los años que tengan que cumplir aquí. Ahora tiene que ir al Senado, pero ¿alguien duda que el PP-PSOE no lo apruebe? Señor Palomar, me dirijo a usted con el mayor respeto, pero también con preocupación por algunas de las afirmaciones que ha hecho sobre la guerra entre Israel y Palestina, en particular cuando afirmó que jamás está intentando exterminar a los judíos. Madre mía, es largo, ¿eh? La crisis entre Israel y Palestina es profundamente compleja y tiene raíces históricas que datan de más de un siglo. Jamás efectivamente ha llevado a cabo ataques violentos y su carta fundacional incluye retórica anti-israelí. Sin embargo, la afirmación de que jamás está intentando exterminar a los judíos no refleja con precisión la naturaleza del conflicto actual, que está más relacionado con la resistencia contra lo que perciben como la ocupación israelí y la defensa de los derechos de los palestinos. Es importante subrayar que, al igual que condenamos los ataques de Hamas contra civiles, también debemos reconocer el sufrimiento del pueblo palestino debido a las décadas de bloqueos, ocupación militar y bombardeos sobre Gaza, que han resultado en miles de muertos y desplazados, en su mayoría civiles, incluidos niños. Este conflicto no es solo de Hamas contra Israel o de judíos contra musulmanes, sino una lucha por los derechos, la justicia y la autodeterminación de ambos pueblos. Simplificar la narrativa a que un bando quiere exterminar al otro contribuye a la desinformación y perpetúa el ciclo de odio y violencia. Le insto a que en su papel de comunicador intente ofrecer una visión más matizada y equilibrada de este conflicto.
Me ha encantado, o me encanta su mensaje, su WhatsApp, lo voy a tener muy en cuenta y creo, vamos, estoy de acuerdo con usted en el 90-98% de las cosas. Cuando he dicho que jamás quiere exterminar a todos los judíos, me limito a recoger lo que dicen ellos, que por cierto tuvimos una vicepresidenta aquí que lo dijo y luego tuvo que retirarlo, que era desde el río hasta el mar, es decir, que quieren acabar con todos ellos. Pues claro, claro que molesta ver esas imágenes de los civiles como arrasan, y claro que molesta ver esa falta de piedad y esa crueldad que muestran a veces los israelíes cuando se vengan, pero, y tampoco nos vamos a liar con esto, de todas las guerras que desde los años 40 hasta ahora han estallado allí, Israel nunca ha empezado ninguna, parece ser, igual me equivoco, nunca han empezado ellos. Que por supuesto que los otros están en resistencia, que a mí no me gusta cómo se portan con el pueblo palestino y tal, no me gusta. Pero imaginemos que nos están lanzando cohetes desde Andorra. Pam, 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 pam. Al final, ¿qué diríamos? Oiga, vamos a invadir Andorra, ¿no? Vamos a arrasar Andorra porque es que esto es insoportable. Claro que los andorranos dirían, es que nos tenéis muy humillados y por eso me defiendo tirando cohetes. Pero bueno, que me parece muy oportuno tu WhatsApp y muy esclarecedor en muchos aspectos y muchas gracias.
Recuerdo cuando día sí, día no, aparecía un atentado de ETA, pero parece ser que la memoria es corta. Mm. Si te interesa, que lo sea. Si no, pues a sacar a pasear la historia. Mm. Los palestinos se irán y otros no comprenden, o sí, que los judíos no se van a ir. Si fuesen listos, negociarán ventajas y ayudas internacionales. Marruecos, Arabia y otros países sí lo han comprendido. Por otra parte, Israel le ha roto la mano a Irán y, amigos, están aterrorizados con la determinación y la osadía israelí. Israel es un pueblo en armas, con empresas punteras y con un objetivo. No los van a sacar de allí. También me pone, Arafat dijo, si acepto, me matan.
Efectivamente, en Camp David.
Israel es el país del mundo que más ingenieros de todo tipo contrata. ¿Por qué ni Jordania, Egipto, Arabia Saudí no quieren ni un palestino ni medio?
Es una buena pregunta.
Cuando decís que Sánchez será recordado como el peor presidente de la historia, me viene a la cabeza la escena que contaba Maxim Huerta de Sánchez mirando por la ventana y preguntándole, ¿cómo me recordará la gente?
Sí, fíjate.
Dicen que Montserrat es el nuevo Saint-Tropez.
No, está entre Cannes, Biarritz, Saint-Tropez, las Maldivas.
No, pero mira Belchite, pasa lo mismo. Dice también, vaya chapa, Pellicer, os amo con locura, pero vaya tela cómo se enrolla.